El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana de este 1 de abril y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, partiendo el cuarto mes del año, un mes que a mí me entusiasma mucho, además porque es el mes del libro, además de mi cumpleaños, por supuesto, en donde hay un montón de actividades y cosas entretenidas vinculadas con libros que les vamos a estar contando a lo largo de los siguientes días. Hoy día tenemos un día del libro porque vamos a estar conversando con René Araya, quien es psicólogo, académico y autor de este libro Buen Pastor, editado por Ediciones del Gato, y vamos a estar conversando con él en un ratito. También vamos a estar conversando con Elizabeth Morris, somos muy fan de Eli Morris acá en la radio y estamos muy contentos porque este 6 de abril, el sábado, va a estar presentando su más reciente trabajo, un bellísimo EP, llamado Los Ojos del Corazón, que vamos a estar comentando con ella y también qué más va a estar sucediendo el sábado 6 en Sala Máster. Les cuento que a esta hora hay 16 grados con 6 en la región metropolitana, está parcial, la esperada máxima para hoy es de 27 grados, mañana tendríamos 26 y el miércoles 24, temperaturas ya de media estación, otoñales, agradables, aunque ojo, estuve mirando y la próxima semana vuelven las temperaturas sobre 30 grados. Así que no guarde sus chalitas, porque todavía tenemos altas temperaturas durante el mes de abril. Y miro el mapa y, por supuesto, pienso en todas aquellas personas que nos están escuchando a través de radio.uchile.cl en todo nuestro largo y muy diverso territorio y también más allá de las fronteras de nuestro país. Así que saludamos especialmente a todos nuestros auditores y auditoras que están en el extranjero y escuchan Radio Universidad de Chile todos los días y que se informan a través del trabajo de nuestro departamento de prensa, a través de nuestros programas y también a través de radio.uchile.cl. Recuerden que si llegan tarde a cualquiera de nuestros programas pueden ir a la sección Volver a Escuchar de radio.uchile.cl y disfrutar de nuestra programación, así como de las entrevistas del Departamento de Prensa, que incluyen las del Semáforo, que quedan también en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos ahí, pueden seguirnos también en X en, o Twitter, como prefieran decirlo, yo siempre preferiría el pajarito. También pueden seguirnos en Instagram, también ahí está Radio Uchile, y también en TikTok. Son todas esas opciones para que ustedes puedan estar conectados con nosotros y nosotras. Sí, partimos escuchando. Esta la pidió el equipo, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién fue, Manuel? Ah, mira, Manuel. ¿Y a quién le estás cantando esta canción, Manuel? Flaca, de Calamaro. Ah, mira, se ríe solo. Vamos a escuchar eso entonces.
Levantes la voz, ni me pidas perdón. esquina de mi llanto, en la esquina de mi llanto hay un pájaro escondido, hay un pájaro escondido. Cada noche yo le canto, cada noche yo le canto, arrullándolo en su nido, arrullándolo en su nido. Ay, 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 ay. Yo quisiera ser el río, yo quisiera ser el río, ir fluyendo hasta tu orilla, ir fluyendo hasta tu orilla, hecha de lluvia y rocío, hecha de lluvia y rocío. Darle riego a tu semilla, darle riego a tu semilla. Ay, 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 ay. Pena que de a poco va matando. Ay, lunita, luna llena, luna que me está mirando, anda y quítame esta pena que de a poco va matando. Ay, 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 ay.
Eso que escuchábamos era Ay Lunita, que es la canción que abre el nuevo EP de Elizabeth Morris, que se llama Los Ojos del Corazón. Y estamos con la mismísima Eli Morris acá en el estudio. ¿Cómo estás, Eli?
¿Cómo estás? Yo muy bien. Empezando abril, me encanta esto que sea lunes primero de abril.
¿Cierto, qué lindo? Sí. Es como que uno se ordena.
Sí, estoy muy ordenada.
Y además como que se nos acabó marzo por fin, que es un mes tan largo y tan exigente. Y como que marzo se hace súper, súper eterno.
Oh, terrible.
Y abril ya llega con el otoño, con temperaturas más amables, con el mes del libro y tantas cosas lindas que pasan en abril, como este 6 de abril acá en Sala Máster vamos a tener un concierto con Eli Morris presentando Los Ojos del Corazón, que es estas cinco canciones, además de, por supuesto, algunos de sus clásicos y algunas otras cosas que sin duda nos va a estar preparando. Le vamos a preguntar al respecto, pero primero lo primero que te quiero preguntar es Sala Máster.
Sala Máster, maravillosa Sala Máster. Hace un montón de rato que no venía y de verdad siempre es un placer tocar acá. Tiene una onda, una vibra muy especial. Es única esta sala, pues, en su estilo, digamos. Esto de que uno esté en el suelo y no en el escenario, digamos, es muy distinta la sensación y la comunión que se da con la gente, con el público. Uh-huh. Yo creo que la gente también lo disfruta un montón por eso, porque es una cosa así como circular, bonita, claro, cercana, con una acústica rica, con madera. Es muy, muy cálida, uh-huh, así que estoy muy contenta de tocar acá, de verdad.
Sí, efectivamente, yo creo que una de las cosas que pasan, y a mí como público siempre me gusta venir, porque y pienso en que la música de cantautoría, como la que tú haces, es especialmente apropiada para la Sala Máster, porque es una música que invita a la complicidad,
sí,
y que invita a la intimidad. Entonces, es como que tú puedes mirar al público y el público te puede mirar de vuelta.
Sí, es muy bonito eso, es lindo. Tengo grandes recuerdos de conciertos acá en Sala Máster. Tanto sola como con Magdalena, creo que fue la última vez que estuvimos acá, fue con Magdalena Matei, que hizo un concierto, hicimos un concierto juntas ya hace varios años. Y con José Cebes también hemos hecho conciertos acá bien memorables. Y bueno, alguno de mis discos lo lancé acá también hace hartos años. Así que son momentos así. Sí.
Bueno, y vamos a tener un nuevo episodio de esta linda historia este sábado 6 de abril a las 19:30 horas. Por supuesto que también se va a transmitir por la radio y yo me imagino que eso le dota todo otro nivel, ¿no? Porque esta es la única sala de conciertos que tiene esa posibilidad. ¿Qué significa también para ti eso de pensar que hay 150 personas, hay 180 personas, pero hay miles de personas escuchando también fuera de Chile?
Sí, eso es bien, bien especial, como tú dices, es bien único. Y eso, claro, desde el punto de vista como de la responsabilidad y del nervio de estar haciendo todo lo mejor que se puede, digamos, también tiene el asunto más técnico, que es, por ejemplo, que uno tiene que cuidar de que no haya mucho silencio, por ejemplo. Estos lapsos entre temas y todo eso, también estamos pensando en esa parte, porque si no, al otro lado, la gente que está escuchando por la radio es medio raro, ¿no?
Es raro, y además explicar si hay si pasa algo, ¿no? Si alguien se le cae una baqueta o como hay un chiste físico,
que no están viendo, hay que también ponerse en esa situación. Y además este concierto, para más remate, digamos, lo vamos a grabar y a filmar, justamente porque yo dije, esto es De verdad lo digo, así, no estoy de chupa media, pero este lugar genera momentos de conciertos muy especiales. Entonces me dieron ganas de registrarlo y de tener eso guardado como un registro especial. Además que voy a estar con una formación musical también específica, especial, que no siempre podemos reproducir los temas con más músicos, en fin. Así que va a estar bonito, estoy súper contenta.
Yo creo que va a estar muy bonito. Como yo te sigo en redes, estuve mirando que tú estuviste compartiendo parte de la preparación junto a los músicos. Cuéntanos quiénes van a acompañarte y cuál va a ser esta formación tan particular que vamos a poder ver el sábado.
Mira, va a estar como banda, digamos, estable, va a estar Cristian Carvacho en las percusiones y en la batería. Va a estar Ramiro Durán, que toca guitarra y también otro instrumento que es una especie de cuatro puertorriqueño. Va a estar César Gómez, un violinista que toca conmigo hace años, pero había estado ausente por un par de años porque se puso a estudiar otra cosa. Y ya se recibió y lo tenemos de vuelta. Yo sé que la gente está contenta también porque es súper querido el César y un tremendo músico. Y está Patricio Osorio en bajo y contrabajo, que también toca conmigo hace hartos años. Y como invitado a casi la mitad del concierto, creo yo, de los temas, está Hermes Villalobos, flautista que tocó conmigo también harto tiempo y que grabó en mis discos y que ahora es parte de Intigimán Histórico. Y como hay harto repertorio que estamos tomando de discos anteriores, un par de temas instrumentales también, que no tocaba hace un montón de tiempo, y que Hermes grabó, entonces está ahí, bueno, son temas que están en su memoria y que estamos retomando, y el sonido así es maravilloso.
Sí.
Y además va a haber invitados específicamente a un tema que es de este disco, de este EP nuevo, que es un trabajo que tiene la colaboración de Horacio Salinas, que hizo unas secciones instrumentales para un quinteto, un ensamble, con dos violines, cello, corno inglés y clarinete, y que esta va a ser la primera vez que va a sonar en vivo, tal vez la última, no lo sabemos, porque igual es difícil conseguir, digamos, ese ensamble y tenerlo ahí. También agradezco a la gente que va a venir para tocar un solo tema. Bueno, igual la voy a invitar, yo creo, para que hagamos algún cierre entre todos, pero va a ser bonito.
Yo creo que va a ser súper bonito. Esa canción que está en el EP, de verdad, es muy impresionante por, claro, la cantidad de cosas que están sucediendo en esa canción en términos sonoros. Y de hecho quería preguntarte respecto a eso, porque si uno sigue tu carrera, en algún momento es evidente, y yo estoy haciendo trampa porque tú y yo lo conversamos en pandemia, que para ti la producción se transformó también en una herramienta, también en un instrumento.
Totalmente.
Y eso se nota mucho en este EP, ¿no? Y preguntarte eso, ¿cómo pasar de la composición, de la cantautoría, de tu interpretación en guitarra, de tu voz, a incluir además la lógica de producción, porque se nota mucho trabajo de producción en este disco?
Sí, cada vez más lo tengo más consciente, en realidad. Tiene que ver harto con eso, porque yo siempre, si uno lo pienso hacia atrás, he hecho la producción de mi disco, es decir, no ha habido otros productores detrás. Y es muy entretenido, me demoro un poco porque tengo que como observar el trabajo desde distintos ángulos, pero justamente en pandemia también hubo mucho tiempo para estudiar este tipo de cositas, ¿no? El detallito, del cómo es la sonoridad, como grabo en mi casa también tengo tiempo para probar incluso cosas como qué guitarra suena mejor para este tema. Uh-huh. Porque tengo tres guitarras y son bien distintas las tres. Son las tres con cuerdas de nylon, pero tienen toda un carácter y una personalidad distinta. Entonces, ese trabajo a mí me encanta y esa sutileza yo creo que se plasman de una manera que finalmente, como tú dices, se sienten, ¿no? Uh-huh. Se logran apreciar. Y bueno, además me di el lujo como de ir transitando por distintas... con intervenciones de otros instrumentos que no había usado antes, una trompeta, un trombón, aparece por ahí este ensamble que en realidad es idea de Horacio, es una propuesta de él. En fin, hay batería, hay percusión, hay un tema súper guitarrístico, muy sencillo.
Y hay otro trabajo de voces también.
Hay más trabajos de voces también, claro. Es que, por ejemplo, en ese trabajo de voces que hay en el último tema, hay influencias de todo tipo. Por ejemplo, eso particularmente fue algún video que yo vi de Jacob Collier,
sí,
que trabaja mucho con estos bloques vocales que, sí, él mismo graba y se sobregraba varias veces y hace una armonía.
Claro, si alguien no lo sabe, a mí también me lo mostraron hace poco y es
impresionante.
Impactante. Es un hombre muy joven.
Muy joven.
Genio, sin duda, así con una oreja y un talento superior. Y si ustedes buscan en YouTube, él tiene mucho trabajo coral donde él hace voces con él mismo.
Claro.
Entonces canta en distintos tonos y después lo mezcla y es muy impactante.
Es muy impactante y bueno, hay algo de ahí. Obviamente no, armónicamente es otra cosa, pero también esa sonoridad, usar como un instrumento armónico, prácticamente un coro, también aparece por ahí. Así que siempre ando...
curioseando,
exactamente.
Bueno, estamos conversando con Eli Morris a propósito de que este sábado 6 de abril a las 19:30 horas se va a presentar junto a César Gómez, Cristian Carvacho, Ramiro Durán, Patricio Osorio y Hermes Villalobos en nuestra queridísima Sala Máster, tocando Los Ojos del Corazón, su más reciente trabajo que ustedes ya pueden escuchar en las plataformas, se los recomiendo mucho, de verdad es una belleza, y además de algunos otros temas. Y preguntarte también, ya nos adelantabas que vas a tocar algún un par de temas de instrumentales que no tocabas hace mucho tiempo, pero ¿cómo seleccionas para un momento como este?
Bueno, esos temas en particular, los instrumentales, porque tengo muchos, los elegí porque muestran una parte de mi personalidad musical que tiene más, como más fuerza y más, un poco más de locurilla, ¿no? Así como con cortes rítmicos más complejos. Y porque es especialmente entretenido e interesante tocarlo en grupo. Yo creo que cada uno de los que están participando, cada músico está cumpliendo con un rol importante. No hay uno menos importante que otro y para cada uno es un desafío y un goce tocar su parte, digamos. Uh-huh. Eso por un lado. Y el resto de las canciones, mira, es como... Yo diría que un poco de cada disco anterior, también pensando en que puedo contar con esta base instrumental, que la puedo aprovechar bien, y buscando momentos distintos, o sea, cosas más íntimas, más sutiles, con otras como un poquito más energéticas, rítmicas,
o sea,
así como
hacer
un viaje, sí, totalmente.
Bueno, entonces les dejamos más que invitados e invitadas para que puedan disfrutar. Las entradas están en Portal tickets. ¿Qué mejor manera de partir este hermoso mes de abril que escuchando música en vivo? Además, la preciosa voz y el talento de Eli Morri junto con su banda. Un concierto único, como diría nuestra querida Paula Ruiz, pero efectivamente lo es muy, muy especial lo que va a pasar acá. Recuerden que la apertura de puertas a las 19:30 horas, el show inicia a las 20 horas. Si ustedes están fuera de Santiago, es la única excusa que pueden tener para no venir, pero pueden escuchar el concierto a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo y también, por supuesto, en el 102.5 en la zona central del país. Eli Morri, qué placer.
Igualmente, muchas gracias y ojalá que compren sus entradas. Está súper buena la entrada, la venta de entradas ya, así es que no se vayan a quedar afuera.
No se queden afuera, además ustedes saben, Sala Máster es chiquitita, es parte de su encanto.
Sí.
Así que consígase sus entradas, están en Portal Tickets y nosotros nos vamos escuchando un favorito, por supuesto. Esto se llama Darte Luz.
El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira, Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Los libros son puentes que unen mundos y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales, Recoleta 2024.
¡Sí! Vuelve el encuentro internacional más importante del pensamiento crítico de nuestro país.
Del 4 al 14 de abril en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta podrás disfrutar de Juan Grabois, Rita Segato, Hernán Rivera Letelier, Constanza Michelson, Bifo Berardi, Soledad Baruti y Walter Cohen, entre más de 70 intelectuales de todo el mundo.
Entrada gratuita. Descárgala en filchile.cl o eventrip.cl. Medio asociado, Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este miércoles 10 de abril Hagamos un Trato. Cuenta conmigo, un especial concierto que reúne por primera vez en este escenario icónico a los destacados músicos nacionales Magdalena Matei, Cecilia Concha Laborde, Manuel Huerta y Alexis Venegas. Cuatro queridos cantores y cantoras con permanente presencia en la escena nacional de la trova y el canto popular. Con un reconocido camino propio y diversas trayectorias, podremos disfrutar sus canciones en solitario, escuchar nuevas y antiguas colaboraciones, sumando voces y guitarras y sorprendernos con más de alguna presentación especialmente preparada para este encuentro. Los dejamos invitados este miércoles 10 de abril a reencontrarnos con la música de Manuel Huerta, Alexis Venegas, Magdalena Matei y Cecilia Concha Laborde en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas, 19 horas. Inicio del show, 19:30 horas en punto. Venta de entradas y más información en Portal Disc y nuestro Instagram, @salamastercl.
Cuéntame la verdad.
Ha transcurrido un par de meses desde que todo comenzó. A pesar de que cada vez hay más competencia, para aquellos que madrugan y deambulan por la ciudad por más de 9 horas, no ha dejado de ser un negocio rentable y nadie sabe en realidad para qué son utilizadas las víctimas. Algunos dicen que para probar nuevos fármacos, productos de belleza o de cuidado personal. En redes sociales circulan fotografías que parecen confirmar esas especulaciones. Otros afirman que las exportan hacia Europa y Estados Unidos, donde las utilizarían como materia prima. Pero nadie sabe decir de qué. A nosotros, los que mantenemos nuestras vidas con el negocio, nos tiene sin cuidado. Solo somos los intermediarios. Ese es hacia dónde termina esta historia. Buen Pastor, de René Araya, que comienza con vacunas. En un momento crítico donde hay un virus que no tiene aislada a las personas. Personas están haciendo su vida normal, pero tienen que vacunarse y esta vacuna va a transformando a las personas en ovejas. No físicamente, pero sí en términos de mentalidad. Empiezan a transformarse en animales que andan a cuatro patas, que balan y que tienen menos capacidad para utilizar sus cuerpos humanos como tales. De eso va la novela Buen Pastor y tenemos al otro lado nuestro Zoom desde el norte a René Araya. ¿Cómo estás, René?
Hola, muy bien, bastante bien, gracias.
Bueno. Yo estoy bien también, partiendo abril con mucho entusiasmo y con muchas preguntas para ti respecto a este Buen Pastor, que está contado desde el punto de vista de un veterinario. Un veterinario que desde el principio sabemos que es bastante inescrupuloso, ¿no? Entonces como que no nos impacta mucho hacia dónde va a derivar este relato, porque sabemos que él trabajaba en compañías haciendo testeos de animales, ¿cierto? Y después se va a mover a otra, donde va a hacer algo que podría haber sido parecido si no hubiera sido por el tema de las vacunas, y que tiene una relación muy difícil, diríamos, muy desapegada con su mujer y que vive, estoy haciendo toda la escena para que nuestros auditores nos puedan seguir, ¿cierto? En una casa de un condominio, pero que al frente, en un espacio abandonado donde iba a haber un edificio, luego no hubo, se empezaron a instalar campamentos. Entonces ese es el mundo en donde él se mueve, ¿no? Y ve en esta transformación de las personas en ovejas una oportunidad para hacer negocio, pero también yo creo para dar rienda suelta a su poco amor por lo humano, ¿no? Y preguntarte sobre eso, sobre este veterinario tan descreído y desapegado. ¿Por qué trabajar desde esa voz?
Sí, a mí, de hecho, me cuesta harto, siempre doy esta explicación, me cuesta mucho hablar de él porque es muy desagradable de releer, también de escribir. Y siento que fue medio natural, ¿en qué sentido? Cuando yo me senté a escribir Buen Pastor, que todavía andábamos sin mascarillas y esas otras precauciones, tuve muy en mente a Michel Foucault y esta relación que él hace entre el poder pastoril y que luego transita hacia una forma estatal. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, hay como distintos pastores a lo largo del texto, uno de los que, aunque en principio no fui tan consciente de eso, uno de los más relevantes es el Estado. El Estado como pastor, ¿no? que lleva un rebaño y que a diferencia del pastor bíblico se puede permitir perder 10, 20, 30 ovejas para cumplir sus propósitos, porque le van a quedar 70, entonces al final cuando hace cuenta sigue siendo rentable. Y en algún texto, y en alguna parte de esos textos, Foucault dice el Estado, que es una bestia sin entrañas, sin alma, sin sentimiento. Uh-huh. Yo creo que, naturalmente, este monstruo que es engendrado en una sociedad como la nuestra, me emergió naturalmente esa voz. De hecho, mientras lo escribía no lo cuestioné. Después, cuando me tocó empezar a releerlo, fue como medio desagradable y molesto, porque el personaje es bien desagradable en realidad. Está bien lejos como de uno mismo. Uh-huh. Yo siempre que alguien leía el texto le decía, no se olvide, por favor, que el narrador no es el autor. Uh-huh. Pero siento que emergió naturalmente desde eso, ¿no? De cómo hubo cierto tratamiento entre nosotros a propósito de la pandemia reciente, bien impersonal y bien frío. Y por más que poníamos empeño, cuando encendíamos la televisión, tampoco daba mucha cosa escuchar que habían decenas de miles de muertos, o nos fuimos acostumbrando a ese escenario terrible. Diría que la voz, ese tono, así medio desagradable, insensible, imparcial, emergió como naturalmente.
Conversamos con el psicólogo, docente y escritor René Araya respecto a su libro Buen Pastor, que está editado por Ediciones del Gato y que, claro, ocupa la pandemia. Uno inmediatamente piensa en nuestra pandemia, ¿no? Y mientras yo te leía, René, pensaba en los libros que están empezando a aparecer, que me ha tocado leer en los últimos meses, sobre ese mundo, ¿no? Y qué es lo que aprendimos de nosotros mismos, tanto en el encierro, en el enclaustramiento, a partir de nuestras relaciones con los otros, no con nosotros mismos. Pero acá tú lo trabajas sobre todo desde el tema de las vacunas y el poder, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo para ti, también como alguien que estudia el área de las ciencias sociales, ¿no? El ejercicio del poder a través del conocimiento puede transformarse, en este caso y a propósito de Foucault también, en un ejercicio de dominación. ¿Por qué quisiste meterte en esos temas en el libro?
Una de las cosas que tiene el libro, creo yo, que tuvo mientras en el proceso de enunciación, mientras yo me sentaba a teclear, es que habían distintas hebras de las que yo no era, de las que no soy probablemente hasta hoy del todo consciente. Yo creo que cuando uno escribe hay muchos elementos inconscientes. Como uno escribe o redacta un poco por instinto, y que descubre su sentido, o más o menos su sentido, a medida que avanza. Una de las cosas que a mí me llamó particularmente la atención durante la pandemia es el modo en que todos estuvimos, llegado el momento, más o menos disponibles para que nuestras libertades fueran restringidas a propósito del riesgo de contagio. Eso me parecía siempre muy interesante, ¿no? De cómo estábamos disponibles más para que una serie de hábitos de nuestras vidas cotidianas fueran mutados, transformados, reconvertidos a propósito del virus que estaba dando vuelta. Y paralelamente, probablemente mis pensamientos sean un poco dispersos y los ordenen mientras tengamos la conversa. Me llamaba la atención de nuevo la expectativa que se instalaba a propósito de la pandemia de que el mundo iba a cambiar. Eso que nos vienen prometiendo hace un rato largo. El primero que yo recuerdo es la caída de las Torres Gemelas, cuando nos dijeron el mundo cambió para siempre. Y el mismo día, lo que era muy extraño, ¿no? Que alguien constatara que ese mismo día el mundo cambió para siempre. Y resulta que se exacerban algunos procesos, pero no cambia. O sea, después de la pandemia, a propósito de lo que tú decías, probablemente lo único que aprendimos es que hay distintos modos de consumir. Consumimos ya menos presencialmente, pero seguimos consumiendo lo mismo por internet, etcétera. Entonces también estaba presente esa especie de bucle en el que estamos viviendo. Esta fantasía de que refundamos algo, ¿no? El mundo terminó, el fin de la historia, esa tesis de los 90 de Fukuyama que se reactualiza con distintos contenidos de vez en cuando. Si no es eso, nos dicen que Obama es presidente y eso cambió el color de la historia. Con lo que es otro modo de decir, ¿no? Cambió la historia, una metáfora cromática bien racista, pero algo cambia, siempre estamos pensando que algo cambia, que el apocalipsis llega pero no llega nunca, y el capitalismo se la arregla para mantenerse incólume en su desborde permanente pero nunca realizado. Y esos dos elementos estaban muy presentes, ¿no? Y desde luego también esta lógica de cómo bueno, sabemos con largueza desde Foucault construimos saber para ejercer poder, ¿no? El saber genera poder. Que está, sí, desde luego muy presente en el texto.
Ahora, claro, lo interesante es que es un texto de ficción, ¿no? Y es un texto, uno podría decir, de ciencia ficción, en el sentido de que, claro, nosotros estuvimos en una situación bastante límite, en donde tuvimos que vacunarnos y tuvimos que guardarnos, etcétera, y esta tensión que sigue siendo muy real, ¿no? En nuestro mundo entre libertad y seguridad, que se nos pone como contrapuestas, ¿no? Pero tú no haces un ensayo, tú haces un libro de ficción. Entonces, preguntarte, René, también por ese ejercicio, ¿no? Por tomar la ficción y la ciencia ficción en particular para instalar ciertos temas que tienen que ver con la violencia, con el poder, con el clasismo, con la xenofobia y todas estas cosas que están además en el protagonista, ¿no? Cuéntanos por esa lección.
Sí, bueno, si bien yo he escrito ensayos, mi lenguaje predilecto es la ficción. Y desde esa línea, yo tenía la sensación de que el texto tenía que tener un tono de fábula inoperante. Uh-huh. Yo siempre hago la comparación de la fábula y los dibujos animados, como en algún momento los animales eran utilizados para representar un saber basado en la experiencia, y cómo esa la crisis de la experiencia y de los saberes, me refiero, basado en la experiencia, me acuerdo de Benjamin, hace crisis del fines del 19 al siglo XX para adelante, ¿no? Y cómo eso está magistralmente retratado en los dibujos animados, de cero sabiduría, todo lo que hay es. Hay experiencias, pero esas experiencias no logran acumular ni un saber que tú puedas compartir. El coyote hace todos los días lo mismo, no tiene un solo aprendizaje, a pesar de que hace todos los días lo mismo. Y entonces, justamente a propósito de esta lógica de vivir en un bucle permanente, me parece interesante utilizar algún modo inoperante de fábula, porque aquí hay... seres humanos que se animalizan, pero de esta historia, la metáfora es, de esta historia no vamos a obtener ninguna experiencia sabiduría, tal como no lo vamos a obtener desde la pandemia, salvo eventualmente el modo en cómo hacer que las pandemias sean más eficazmente gestionadas, que no es lo mismo que aprender algo fundamental de un hecho tan relevante. Seguimos viviendo igual, hacemos todo lo posible por proteger nuestro modo de vida en los mismos términos que lo ocasionó, porque la enfermedad pasada es una enfermedad zoonótica, causada con toda seguridad o probabilidad por el modo en que devastamos los recursos naturales y el modo en que nos exponemos a enfermedades a las que antes no estábamos expuestos o que no debiéramos estar expuestos, salvo por este ánimo depredador de los recursos. Entonces lo paradójico es, de nuevo, a propósito de que el mundo que cambia para siempre no cambió nada. Seguimos consumiendo igual que antes, seguimos depredando igual que antes, a pesar de los mensajes de buena voluntad de gente como Zizek o Han, las cosas siguen tal cual. Entonces un poco eso también es la idea del texto, ¿no? De cómo vamos a vivir en un bucle permanente. Sintiendo, pensando, pregonando que se acerca el fin de los tiempos, vivimos permanentemente en esa metáfora casi agobiante de que los tiempos finalizan, va a seguir igual. Por eso que el texto también agarra esta deriva del proceso político en que estaba Chile envuelto, el texto que fue escrito y publicado antes, incluso del segundo plebiscito, juega ya con que íbamos a quedar tal cual.
Bueno, Buen Pastor, de René Araya, está disponible vía Ediciones de El Gato, ahí ustedes lo pueden conseguir. Muchísimas gracias, René, por hacerte este tiempo con Radio Universidad de Chile. Que tengas buen día.
A ustedes, gracias por recibirme en este espacio. Les envío un abrazo grande.
Que estés muy bien. Chao. Nosotros vamos despidiendo a René y también vamos despidiendo este programa de primero de abril. Se vienen tantas cosas divertidas durante este mes. Por supuesto, muchas de ellas están pasando en Radio Universidad de Chile. Les invito a que se puedan quedar en nuestra compañía y que recuerden que todos y cada uno de nuestras entrevistas quedan en nuestro canal de YouTube y también en todos los programas en la sección Vuelve a Escuchar de radio.uchile.cl. Nosotros despedimos, agradecemos por supuesto a todo nuestro fantástico equipo, a Manuel, al Pancho, a la Tania, que han estado ahí al otro lado del vidrio, y yo vuelvo mañana con todos ellos a hacer el semáforo. Que estén muy bien, chao.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote.
Qué bonito.
Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela, y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón. Que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Y yo que siempre fui rockero, hoy te canto por boleros. Ay, si tú me dices ven. Yo que siempre he huido de la moda, soy visto pret-à-porter. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Yo venía de visita y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela, y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón, son, son. Y aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. Cocino en tu cocina, corazón. Canela en rama, en tu cocina, corazón. Canela en rama, en tu cocina, corazón. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.